Oregon, Oregon, Oregon. Adiós. Dije Oregon, señor.
Bueno, seguimos en Dar la Nota.
Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, ayer dábamos cuenta de este hallazgo paleontológico que trae muchísima información científica. Y el estudio que han estado realizando especialistas que participan en estos consorcios de investigación, entre ellos el doctor en ciencias naturales, Nicolás Chimento, a quien le damos la bienvenida aquí a Dar la Nota. Muchas gracias por su atención, Nicolás.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, decíamos, ayer estuvimos dando cuenta de esta información que publica el CONICET respecto de el encuentro del megaterio más antiguo de la Argentina, lo que han catalogado como un trascendente logro científico. Nicolás, ¿por qué esta trascendencia de este hallazgo? ¿Qué significa en términos de conocimiento y para la ciencia en particular y para nuestro país?
Bueno, la importancia de este hallazgo radica en que los megaterios, que eran estos perezosos enormes que había en la época de la era de hielo, habitantes, digamos, bastante comunes de la región pampeana, de todo lo que es provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y toda la zona del centro del país, son, digamos, relativamente comunes en los yacimientos fósiles, pero comunes en los yacimientos fósiles de esa época, de la era de hielo, no en los yacimientos más antiguos. En este caso, el cráneo que nosotros publicamos, procedente de las barrancas de la costa de Miramar, era de capas mucho más viejas a la era de hielo. Eran de capas de más o menos 3 millones de años, un poco más de 3 millones de años. Y cuando, digamos, logramos saber que se trataba de esa antigüedad, analizando las capas geológicas, ¿no? Nos dimos cuenta de que no había ningún registro de un megaterio tan antiguo. Así que era el más antiguo de Argentina. Y esto, digamos, abrió todo un abanico de ideas también, porque previamente a esta publicación se había planteado que los megaterios se originaban en la zona cordillerana de Sudamérica, porque hay algunos megaterios muy antiguos en los Andes bolivianos. Entonces, si ahora nosotros publicamos que hay un megaterio también muy antiguo en Argentina, y no en la zona cordillerana, sino en la región pampeana, entonces, digamos, se abre la pregunta de si el origen puede haber sido acá, en realidad, y tal vez después se dispersaron por todo el resto de Sudamérica. Así que ahora se arma un poco más de debate, y eso está bueno para la ciencia porque genera más trabajo, digamos.
En este sentido, Nicolás, ¿dónde están haciendo todos estos procesos de investigación, digamos? Porque una parte tiene que ver en la localización donde encontraron esta pieza y después todo lo que tiene que ver con la identificación y su correspondiente caracterización.
Sí, bueno, lo interesante de este trabajo es que tuvo varias partes y varios participantes. En primer lugar, los que hallaron el cráneo que se publicó fueron personal del Museo Municipal de Punta Armengo, que es ahí en Miramar, particularmente Daniel Bo y Francisco Deciani, que también participan en la publicación del artículo científico. Ellos recorren la costa, suelen hallar varias cosas, tienen un museo donde hay varios materiales fósiles. Después, yo y un colega mío del Laboratorio de Anatomía Comparada, del Museo Bernardino Rivadavia, que trabajamos ahí, somos los que hicimos la descripción, digamos, del bicho, la parte más técnica del artículo científico, uh-huh. El análisis, ¿no? Después también nos contactamos con Diego Brandoni, que es de paleontólogo de Diamante. Él es especialista en estos animales, en los perezosos gigantes. Entonces lo contactamos a él para que participe con nosotros, para que nos dé su opinión sobre este animal. Y bueno, y participó. Y después la parte geológica la hizo Federico Isla, que es un geólogo muy conocido de Mar del Plata. Y él conoce muy bien las barrancas de esa zona, entonces nos dio todo el aporte para saber la antigüedad que tenía y todo eso.
Así que han trabajado articuladamente desde distintos puntos del país. ¿Vos concretamente dónde estás? Y de para situarnos un poco.
Yo vivo en Gualeguay, en este momento estoy en Gualeguay, pero mi lugar de trabajo es el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados en el Museo Bernardino Rivadavia, que es el que está en Capital Federal en Parque Centenario.
Digo esto por la participación de entrerrianos en esto también, ¿no? En tu caso, o el caso de Brandoni también, que como decías está en Diamante. Quería saber respecto de esta publicación, si ya ha sido concretada y qué repercusiones ha tenido.
Sí, la publicación más o menos fue aceptada en octubre, noviembre del año pasado en una revista bastante importante de Sudamérica que se llama Journal of South American Air Science, la revista de ciencias biológicas de Sudamérica. Y es una revista que hoy en día es bastante leída por la comunidad científica, así que, digamos, ya ha tenido bastante repercusión. Y bueno, y además, al haber publicado el megaterio más antiguo, yo creo que esto va a abrir también el interés de muchos paleontólogos por empezar a buscar megaterios en capas más viejas en las que antes por ahí no se creía que estaba.
Claro.
Por ahí ahora vamos a mirar con más detenimiento a ver si encontramos otros megaterios en esas capas.
Bien, también queríamos preguntarte para aquellas personas que nos están escuchando algunas de las caracterizaciones del megaterio.
Bueno, estos animales eran los más grandes, digamos, que son los que habitaron en la era de hielo, eran animales de hasta 4 o 5 metros de altura, de largo, en general se piensa que eran cuadrúpedos, pero podían pararse en dos patas y ahí más o menos habrían tenido 4 o 5 metros de altura, muy peludos, herbívoros, totalmente herbívoros, tenían unos dientes muy grandes y muy fuertes para machacar la vegetación y no tenían dientes adelante, no tenían incisivos.
Ah, mira.
Pero sí tenían como una trompa, digamos, que muy muscular, ¿no? El hocico era muy muscular, y eso les ayudaba, digamos, a agarrar bastante vegetación y poder llevarla a la boca y machacarla bien. Y eran animales, imagínate, unos 4.000 kilos, o sea, unas 4 toneladas, 5 toneladas, eran gigantes realmente.
Impresionante. Bueno, esto que también alimenta, me imagino, para tantas niñas y niños que están interesados por la paleontología. Viste que siempre despierta un interés muy muy grande, ¿no? Y la sorpresa, sobre todo por estas características que estabas dando cuenta. Te agradecemos muchísimo, Nicolás, por este paso aquí en Dar la Nota.
Bueno, no, gracias a ustedes por contactarse.
Y celebramos, obviamente, este hallazgo y esta investigación que da cuenta, como decía Nicolás, del importante avance que significa encontrar en estas capas a un megaterio, en este momento el megaterio más antiguo de la Argentina. Muchas gracias.
De lunes a viernes, de 7 a 10. Dar la Nota, por LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
La mañana pinta el cielo de gris, mi alma se echa y la nostalgia me ahoga. Un abismo entre tu adiós y mi soledad me obliga a amarte a la distancia, donde el tiempo es fatal. Un te amo que enloquece, un te extraño que es urgente, la sequía de mis manos, los recuerdos más deseados que dejaron su sabor. Te extraño tanto, tú no vuelves, todo se hace nada, y mi boca por tus labios muere y reclama. Son tus huellas en mi cuerpo, la ilusión que mata por volverte a ver a orillas de mi piel.
Pero ¿cómo estamos con estos temas? Claro,
está.
El tema amerita estas melodías, ¿no?
Sí,
extrañar amerita lo melódico,
los
obviamente.
Los hermanos Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán, se me hace que esto debe ser de bastante tiempito atrás.
La verdad que no lo identifico, pero
por el estilo, porque han cambiado mucho, han hecho versiones de temas muy nuevos y que han incluido, estaba viendo mucho el tema de la inclusión en los nuevos materiales.
Mira,
videos muy jugados.
Mira vos.
Videos
no,
muy jugados.
No he seguido muy de cerca
el
tema.
Sí. Bueno.
Voy a indagar ahora a partir de esto que me está contando.
Bueno, 8 de la mañana con 55 minutos. Nos quedamos hasta las 10 de la mañana, Sandra, aquí en LT14 Nacional Paraná, AM 1260, 93.1. Y con la consigna de Velotti, muchos mensajes.
Bueno, la gente que se ha enganchado, sí, a pesar de que Velotti está exigente, la gente insiste, digamos, manda y se adhiere a esta consigna del día de hoy. Recordemos que mañana vamos a estar sorteando los libros de la editorial de Entre Ríos, así que no se olviden de dejarnos los últimos tres números del DNI. Vamos ahora con Mariano Coan, que nos anticipaba mucha información. Vamos al desarrollo. Mariano.
Sí, señora. Bueno, me queda de la nota anterior lo lindo que es este trabajo, porque siempre se aprende.
Impresionante. La verdad es que es un placer, ¿no? Digo porque en el hallazgo paleontológico se condensa toda una serie de esfuerzos y de trabajos articulados que están realizando desde distintos ámbitos de la ciencia, ¿no? Entonces, ver esta concreción es muy, muy interesante, no solamente por el resultado, sino también por esta manifestación.
Tal cual. Y a mí me deja un apodo para un amigo que la verdad que, viste, lo quiero mucho,
pero
era medio inclasificable. Y sí, le voy a tener que empezar a decir megaterio, pero fundamentalmente porque es un perezoso gigante.
Ah, por eso, yo porque pensé por el tamaño, que era una persona corpulenta, entonces dije, bueno, le decimos megaterio.
Es un buen apodo.
No sea así. Habría que ver si el megaterio, el edificio megaterio acá tendrá que ver con eso.
Y calculo que sí.
Claro.
Calculo que sí.
Que no tenía, yo no tenía ni idea que se trataba de un perezoso gigante.
En aquel momento
gigante.
Yo no sé si fue a principios de los 90 cuando se hizo, pero era un edificio importante en tamaño, pero aparte era un edificio que se destacaba en aquel momento por la alta calidad de construcción y terminaciones.
Bien.
Calculo que tiene que ver con eso de que era algo así, grandote, impresionante. Bueno, y hablando de construcciones, ajá, ayer finalmente el Senado le dio la sanción definitiva a un blanqueo de capitales. En realidad es una ley de promoción de la construcción. Por un lado blanquea capitales y también desgrava una parte de las inversiones en estas cuestiones. Fue sancionado con 62 votos a favor y ninguno en contra. Prácticamente con la misma contundencia que en diputados, propone rebajas de impuestos, por ejemplo, al tema de bienes personales y ganancias, y también una aceptación y legalización de blanqueo de capitales. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción remarcó que esta nueva norma va a permitir recuperar los puestos de trabajo perdidos y lograr una mayor oferta de viviendas, porque después de 2 años de crisis y 1 año de pandemia, calculan que se han perdido alrededor de 180.000 puestos de trabajo directos en el sector, y que esperan que esta norma, sumada a la duplicación en presupuesto 2021 de lo asignado a obra pública, va a generar una muy vigorosa recuperación. Esta norma había sido presentada allá por diciembre de 2019 en estas reuniones que había iniciado el presidente Alberto Fernández con las diferentes cámaras empresarias, pidiendo ideas como para poder reactivar el aparato productivo argentino, y venía siendo pedido insistentemente. Hubo mucho trabajo, se redujeron desgrabaciones impositivas, se redujeron beneficios también en el tema de blanqueo, pero al final se llegó a un acuerdo que fue muy bien aceptado tanto por los desarrolladores inmobiliarios y también bien recibido por todos los legisladores. También aportaban fuertes del sector que